La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 18 de enero del año 2023. Rodrigo Arias, Oscar Guerra, Eugenio Calderón, Samuel Martel, Manuel Ranchera y un servidor de ustedes, Cristian Villalta, a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. ¿Qué tal, Eugenio? Bienvenido, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Cristian?
¿Cómo le va usted, señor? ¿Qué le pasa?
Lo que me suponía el micrófono.
¿Qué pasa?
Manu, ahí estamos bien.
Sí,
excelente.
Lo tenemos que...
Ya me están entrando las cosas de Diego López.
Huele a azufre el micrófono. Sí.
Saludo a Manu, el control allá detrás del vidrio, Sammy Martel, toda la producción.
¿Qué pasó?
Oscar, Rodrigo, Cristian, un placer enorme reencontrarnos en radio. Gracias a Femenina Fiesta y la señal en televisión de Tigo Sport. Bienvenidos.
Muy bien, señor Oscar Guerra.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con todos ustedes y hay mucho de qué hablar ahora, así que vamos a ir rapidito.
Buenísimo, señor Rodrigo Roberto Arias.
Un gustazo estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. ¿Sabe? Estaba viendo ahora que se cumple un mes de la final del Mundial y un apunte que no sé si asustarme o qué, pero estaba viendo la ficha de Scaloni. Por primera vez en mi vida, un técnico campeón del mundo es menor que yo.
No te fijas, resignate. Sí.
Es terrible.
Te va a pasar las de LeBron.
Sí, cabales.
Eso en el fútbol internacional, en el nacional, puede que hace rato.
Sí, es cierto.
Te ha pasado eso.
Es cierto.
Mira terrible. ¿Quién es el que te decía profesor o te dice profesor?
El Gallo.
El profe Rudy Gallo. Profesor Arias,
sí.
Decía.
Sí. Sí, sí, Rudy.
Sí, Rudy González Gallo, le dice profesor.
¿Te conoció desde la primera vez que vino?
La última vez que lo tuvimos acá.
Profesor Arias.
Sí, entonces dijo él, sí, saludo a Cristian, tal, al profe Arias, ¿verdad?
Está bien ahí, un catedrático.
Catedrático.
Sí, a las canas y los lentes me dan cierto aire, creo.
Usted no fue el catedrático de la zurda, fue el catedrático de la redacción.
El de la zurda fue Cariota Barras.
Bárbaro, muy bien. ¿Qué pasó, Sammy? Bueno, vamos a hacer un enlace. Miren, ayer pues nos sorprendió un poquito a todos la noticia de que Gerson Pérez ya no forma parte de... Bueno, que Gerson Pérez va a trabajar con la MLS, con el Fire de Chicago, y que además, por supuesto, eso supondrá que cambie su régimen o su relación contractual con la Federación de Fútbol, o en todo caso que la continúe, pero bajo otras circunstancias, ¿no? Y pues nada, lo tenemos en línea, así que vamos a hablar un ratito con Gerson, que nos ha hecho un tiempecillo ahí en su entreno para poder atendernos. Hola, Gerson, bienvenido al Wiri Wiri al aire. Te saluda Cristian Villalta. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo están todos ahí?
Pues aquí estamos, envejeciendo, Gerson. Ni modo.
Todos igual entonces.
Pues sí. Gerson, contanos un poco, ¿de cuándo venías tú acariciando esta posibilidad profesional y en qué términos realmente quedaría tu relación con la Federación Salvadoreña de Fútbol?
Bueno, estas cosas a veces pasan rápido, pero en julio, después del premundial, me había hablado el director aquí de Chicago y me habían preguntado que si en un futuro yo tenía interés en regresar a Estados Unidos al MLS. Yo dije que siempre las puertas quisiera dejar todo abierto. Y fue así nomás, ¿no? Y después creo que ellos ya tenían a Harold en el radar y lo trajeron. Y en eso de agosto, septiembre, me mandaron un texto y me preguntaron que se había interés, y creo que en ese momento también nosotros no sabíamos lo que estaba pasando, ¿no? Con la federación, y habíamos parado 3 meses, no le habían pagado a nadie 3 meses, entonces yo le dije que yo siempre estaba dispuesto a platicar, siempre y cuando ellos tuvieran un plan y yo podía hablar con quien entrara en la federación, porque no se sabía hasta septiembre, ¿no? Que se arregló todo. Entonces, ahí lo dejamos, y en noviembre me volvió a hablar y me dijo que que había interés de traerme de una manera u otra, que no sabían cómo, porque ellos ya habían cerrado el cuerpo técnico del año, ¿no? Ya tenían los presupuestos, pero que si había una posibilidad de traerme, que les dejara saber, pero que hablara con la federación y pidiera permiso para ver si se podía estructurar algo. Entonces hablé yo con el comité y les pregunté, mire, pienso que es una oportunidad para mí, pero a la misma vez siento que puedo aprender de lo que está haciendo allá y lo puedo traer a la selección. Nunca, siempre le dije yo, y esto se lo dije a un par de equipos en la USL, que me habían también hablado, que me quería quedar con la selección, porque era un momento difícil que estábamos pasando y saltarse del barco en un momento duro no me parecía. Tampoco dejar el profe sin a alguien en su cuerpo técnico no me parecía tampoco. Entonces los equipos de USL que me habían hablado dijeron que no, que tenía que estar ahí 100% absoluto y eso no era algo que me interesaba, pero Chicago me dijo que de lo que ellos querían hacer, que había mucha posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, ya que la federación me dio permiso, yo les dije que pues yo no tenía problema que me quitaran el sueldo, reducieran lo que necesitaban hacer, que yo iba a arreglar lo que yo necesitaba para mi familia con Chicago. Y al final así fue, ¿no? Y también mi hijo tiene que ir a la escuela en unos meses y ese era algo que yo estaba también viendo allá a escuelas en El Salvador y no sabía exactamente todavía cómo hacerlo. Entonces esa parte se me hizo un poco fácil. Entonces al final lo que arreglamos, yo estoy de auxiliar con la organización y ellos me pueden usar en desarrollo con jugadores del segundo equipo, así como Harold, jugadores jóvenes del primer equipo que necesitan trabajos. El primer equipo y el segundo equipo entrenan a la par y al mismo tiempo, entonces voy a estar conectado, pero el enfoque más que todo va a ser trabajar bastante con jugadores que ellos tienen de 19 a 22 años, así como Harold, y eso me da la libertad de poder salirme a El Salvador sin afectar el entorno de Chicago, ¿no? Entonces eso pues me dio la libertad para seguir en la selección, ir a los campamentos, fecha FIFA, torneos, y poder todavía trabajar con el profe, el cuerpo técnico, en la planificación por Zoom o White Scout, mientras no esté del país, pero voy a regresar a los microciclos siempre y cuando tengamos una fecha fija, ¿no? Y también a los campamentos, así que ahorita así quedamos.
Okay. Bueno, en este tipo de proyectos, Gerson, un saludo. A mí me parece que se tiene que unir muchos astros, ¿no? Y uno de los eslabones que creo que no logró encontrarse nunca fue precisamente tu tema familiar. Yo creo que, aparte de la decisión de cambiar el fútbol de un lado al otro, porque tampoco es que cambies de... Que el peso sea cambiar el proyecto, sino yo creo que, me da la sensación, y creo que el aficionado debe tener en claro, de esos astros, ¿cuál fue el más importante para que tú dejes el proyecto de selección salvadoreña y pases al Chicago Fire?
¿Cómo?
O sea, la decisión pasó muchísimo por el aspecto familiar o pasó porque consideras que ir a Chicago es un proyecto más interesante que una selección nacional.
Pues no exactamente, porque ahorita todavía estoy con la selección, ¿no? Yo sé que por a veces los límites que tenemos, hemos traído gente que viene a la fecha FIFA, a los campamentos, que no necesariamente vivían en el país, ¿no? Entonces, el primer contrato que el presidente Carrillo me había dado había sido que yo me quedaba en Estados Unidos por el presupuesto que ellos tenían. Y yo tenía mi trabajo en California. Entonces, eso fue lo que yo había arreglado antes de Copa Oro. Después de la Copa Oro, el presidente me pidió moverme con la familia El Salvador para la octagonal y lo hice, ¿no? Por el compromiso que se necesitaba. Pero después de ahí, la verdad, no, yo pienso que son dos partes, ¿no? Si dejar la selección era una opción, si yo me iba a otro equipo, pero no siento que es el tiempo, porque estamos a medio proyecto, no habíamos tenido buenos resultados los últimos dos juegos, entonces siento que todavía tengo mucho por aportar a la selección, pero en el día a día del trabajo, bastante la planificación se hace antes de los campamentos, ¿no? Y eso no es necesariamente que tenga que yo estar siempre en el país. Cuando yo hablé con Chicago, les pedí permiso de poder viajar a Estados Unidos, a El Salvador. Y ellos me dijeron que sí, que con el rol que ellos estaban viendo o la visión que tenían era que yo podía estar trabajando, aprendiendo y poder ir a la selección sin que les afectara a ellos. Entonces, creo que le agradezco yo a Chicago por ofrecerme algo así, porque los otros clubes no me habían dicho eso. Y entonces, siento que es mitad y mitad en cómo yo quiero aprender más y traer lo que estoy aprendiendo a la selección, porque la verdad estamos atrasados en bastantes cosas que se hace en un equipo profesional y yo quiero seguir mejorando eso, porque al final eso es lo que se va a dejar, ese es el legado que uno va a dejar para el futuro de las selecciones, es la manera de trabajar y la manera de hacer las cosas o por lo menos modernizar cómo estábamos haciendo las cosas.
Mi última pregunta con Gerson, rápido, para que quede clara tu situación contractual, no hay una cláusula de rescisión, tú estás poniendo el cargo a disposición del actual comité de regularización. ¿En qué medida vas a firmar un nuevo contrato con otra misión? ¿En qué quedaste en ese tema?
Sí, arreglé que vamos a reestructurar el contrato.
Creo que perdimos contacto ahí con Gerson. Ya lo vamos a retomar en un segundito.
Nos avisan. Buscaron lo que ellos necesitaban buscar y ya después de ahí nosotros platicamos en lo que restaba. Entonces, estamos en pláticas de cómo se va a reestructurar. Un abogado me está ayudando allá y creo que ya cuando venga el campamento se firma. Pero creo que lo principal ahorita para el proyecto es que tome la última decisión de quién va a ser el auxiliar técnico con el profe. Y pues ahí ahorita estamos.
Gerson, rapidito, ¿cuáles van a ser entonces tus obligaciones con la selección nacional después de esto?
Pues, no sé, yo sé que todos nos enamoramos del título, ¿no? Para mí el trabajo es lo único que se tiene que hacer, que es la planificación de los microciclos y la planificación de entrenos y las periodizaciones, que era siempre el trabajo que hacía yo, el análisis del rival y análisis nuestro, el corte de video con el videoanalista, la preparación de sesiones basada al análisis que se hizo, el análisis de los rivales, el análisis del balón parado. Eso todavía lo voy a hacer yo, porque eso es lo que yo hago cuando no estoy en la cancha. Eso es lo que se trabaja cuando tenemos reunión en el cuerpo técnico. Eso es lo que analizamos y estudiamos. Ahora, puede ser que si hay un microciclo de 3 días y puede ser que yo no esté en un campamento 2 días, no sé, eso lo tengo que arreglar. Pero, digamos, fecha FIFA es el 19 de marzo contra Estados Unidos. El plan de esa semana ya está hecho, yo llego el 19 y yo voy a ayudar en las sesiones, igual como he hecho siempre.
Gerson, en Chicago, ¿vas a estar con el primer equipo o vas a estar también con los juveniles? Por ejemplo, preguntándote sobre todo por si estarás cerca de Harold o no mucho.
Mira, yo quiero, el enfoque va a ser con el segundo equipo. Aunque sí entrenan con el primer equipo, ellos quieren que les ayude con el desarrollo de esos jugadores de 19-21 que no están agarrando muchos minutos con el primer equipo, jugadores como Harold, firmaron a Rocha de Honduras, de la sub-20 también, que viene en unas semanas. Entonces quieren que les ayude con esos trabajos individuales y en equipo, y también mi opinión es que quieren poder tener un poco de cercanía o más conocimiento de esa cultura de Centroamérica, ¿no? De los jugadores que están trayendo. Entonces yo pienso que también es un plan más a largo plazo de que el jugador se sienta más cómodo en los entrenos y que tenga cosas más familiares en su entorno para que pueda desarrollar y pegar ese salto que necesitan para estar jugando constantemente en el primer equipo.
Formidable, Gerson. Sabemos que tiene un compromiso, nos pidieron que habláramos contigo y te soltáramos a las 12:15 y puntualmente a las 12:15.
Ya son.
Sí, señor. Así es que gracias, Gerson. Y bueno, yo estoy seguro que estoy seguro que seguiremos conversando con Gerson en las próximas semanas. Un abrazo. Gracias, Gerson, por tu tiempo.
Qué estricto el Chicago, ¿eh?
Así es. Gracias, Gerson. Bueno, ahí está. Ya nos despedimos del señor Gerson Pérez.
Me quedé con una pregunta. Sí,
o sea, me quedé con varias. Sí, yo le quería preguntar
es que es un tema
también.
Amplio, ¿no? Sí, pero yo quería ir un poco más a
Pero bueno, a mí me interesa más cómo va a quedar el cuerpo técnico de la selección, qué tipo de auxiliar, qué perfil de auxiliar técnico están buscando para apoyar a Hugo Pérez. Uh-huh. Le preguntaba muy puntualmente también a Oscar Ayerson qué papel va a jugar, y yo creo que también eso va a depender del perfil del auxiliar técnico. Así es que sí creo que es un momento de cambios en los cuerpos técnicos, ¿verdad? Pero eso probablemente habrá que preguntarse a lo mejor a Hugo Pérez. No hay director de selecciones y también eso tiene que ver con la situación.
¿Sabes qué pregunta? Me quedé en el tintero.
¿Qué te quedaste en el tintero?
¿Cómo había reaccionado
Hugo Pérez?
Hugo Pérez, eso padre, también, sí. Y él es auxiliar técnico. Auxiliar técnico.
Sí, también es auxiliar técnico.
Pero más en el aspecto también de ser muy duro, ¿no? Porque me imagino que Hugo, como cualquier padre, quiere tener a su hijo cerca, a ver cómo va evolucionando. Y ahora, pues, yo creo que hay que esperar cómo reacciona la comisión regularizadora. Yo pienso, esta es mi humilde opinión, que no tenemos un fútbol, ni una federación, ni una entidad todavía como para seguir arrastrando más cargos. Si vas a colocar un auxiliar técnico a la par de Hugo Pérez, que sea de la misma o de más calidad que Gerson, ¿ya? Y eso no te cuesta 10 colones. Entonces, hay que esperar a ver
cómo
reacciona la
comisión. ¿Usted buscaría a alguien que tenga más experiencia que Gerson?
No sé. A veces la experiencia y el conocimiento. ¿Dónde pondrías el énfasis tú?
Pero también está el punto de la promoción de los que están.
Pero yo hablo más económicamente, en el aspecto económico.
Al menos tres personas en su cuerpo técnico desde que empezó.
Yo buscaría alguien.
Para mí. Lo que dice Oscar, atención. Dice tres. Gerson, chao. Burgos, chao.
No, Burgos no está desde el principio. Rendero
Giraeta.
Y Serrano. Estaban más o menos.
Y Serrano.
Serrano más dirigiendo las selecciones juveniles. Pero, pues ya, dos de cuatro. Dices, oye, bueno, entonces. Llamemos a la unidad, marquemos un proyecto que se llama 2026, pero si se va resquebrajando o vas perdiendo piezas en ese camino, el aficionado dice, oye, en lugar de estar potenciando el asunto, el proyecto, la gente puede sentir que se está debilitando.
Mira el perfil de Gerson es de uno de los técnicos, para mí, más modernos o más actualizados, me gusta más la palabra actualizados que modernos, que creo que hemos visto acá, alguien que maneja, mencionó la palabra Wisecout, que es un software que ve tendencias dentro de la cancha. Ahora ya no puedes trabajar sin videólogo, sin cortar esas escenas. Yo no estoy seguro si los miembros del cuerpo técnico actual tienen ese perfil. Yo creo que necesitas a alguien que sepa de apps, que sepa de cómo analizar rivales y trabajar con videólogos. Y ese creo que es el perfil que tienen que buscar ahora, ¿no? Alguien que calce con lo que hacía Gerson.
Yo creo que va a ser muy difícil para Gerson y para la comisión regularizadora manejar esos dos aspectos, porque yo tengo entendido que un scouting en Estados Unidos ya hay. ¿Cómo se llamaba?
No, era Hugo Alvarado, pero no.
Ah, Hugo Alvarado.
Ese es un voluntariado que hace Hugo Alvarado. Vale.
Entonces, si Gerson puede potenciar la parte de revisar en la MLS, en la USL, qué jugadores están arribando a esas ligas o qué jugadores están adquiriendo un nivel que pueda serte útil en tus selecciones nacionales, muy bien.
Pero esa es una posición que habría que crear, claro, si no es una buena idea.
Es algo, pero el auxiliar técnico.
Pero ya no como parte del cuerpo técnico, sino más bien como un colaborador. Tenemos una pausa, ya regresamos con más No Le Cambie.
No Le Cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Ese soundtrack es suyo, mire.
Hey, no, de respetar al profesor Arias.
No, ese soundtrack es suyo. Bueno. Es que mira, mientras no sea oficial cuando abre la selección entreno, mejor esperar, ¿verdad? Pero está todo, para variar, pareciera que todo está en el aire, como siempre, con nuestro fútbol, qué cosa. Pero no nos hagamos mala sangre, hombre, ¿verdad? No, hoy es un día bonito, ha salido el sol, está fresco. Ha hecho frío en la mañana.
Sí, ¿verdad? Va a seguir fresco, parece.
A usted que cuando lo sacan ahí de donde lo tienen confinado, lo sacan ya con bufanda y con un chalo.
Hoy la tecnología, tengo bar incluido.
Climatizado.
Tengo luces especiales, o sea, está todo en esta época. En este tiempo de...
Ay, hombre. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos del campeonato? Sí. Bueno, hablemos del campeonato, pues.
¿Y Rodrigo, qué vamos a hablar del campeonato?
No sé.
No empieza nunca.
No empieza nunca tampoco. No, va a arrancar, ¿verdad? El último fin de semana de enero. Ya está claro, ya se desentrampó. Va a tener no uno, sino dos sponsors, ¿verdad? Uno sería el Indes, el otro Pepsi. Falta saber en qué consiste el patrocinio del Indes.
¿Y la copa cómo se va a llamar?
¿Cuál copa?
La copa copa Pepsi. Ahora se van.
Supongo que es la copa Pepsi siempre.
¿Sigue copa Pepsi? Oh,
bueno. No sé.
Esos son
no,
los detalles que faltan por definir falta. Junto con precios, horas y estadios de la
todo eso. Y también habría una competición de copa, se supone, ¿verdad? Uh-huh. Que sería la famosa aquella copa presidente. Pero también ahí también faltan detalles. Y además saber si van a competir las tres divisiones. Uh-huh. Profesionales, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última copa que se hizo de estas?
La más larga de la historia.
Fue la que, como en 2017 habrá sido, Samuel.
Ganó Tecla.
¿Sí? Fue como en 2017 habrá sido.
2019.
La dirigió la final el Loco Abreu, ¿verdad?
En aquel diluvio. Sí.
Santa Tecla
Águila fue, ¿no?
No sé.
O Alianza.
Ya no me acuerdo.
Santa Tecla
Independiente.
¿Independiente existe todavía o ya no?
Santa Tecla Independiente.
En Argentina, sí.
¿Qué pasó?
Y el Santa Tecla eliminó a la Alianza en ese en ese torneo y ahí fue que se enojaron los aficionados. Bueno, hace rato de eso, ¿verdad? Pero en esa competición sí intervino tercera, intervino segunda y primera. Hubo como una ronda previa solo de los de tercera con los de segunda, ¿verdad? Y luego...
Así es.
Algo así.
Ya se unieron con los de primera.
¿Y a usted le gustan esos torneos de copa, señor Calderón?
Sí, pero siempre han estado muy desatinados en la elección del formato. Porque, por ejemplo, no puedes tener un torneo que abarque muchas fechas, porque ya no las tienes.
No,
si no, no logran cumplir con las que tienen y tienen que jugar todavía miércoles. Y no pueden jugar por la noche porque... No sé si solo el Cuscatlán, el Quiteño ahora han anunciado o el Barraza tienen iluminación. Si no, olvídate, te metes en un lío. Entonces, lo primero que tiene, te voy a poner
¿Cuántos equipos?
¿Cuántos son en tercera?
Son 40.
Yo no los metería
todos. De 40, tú dales el premio a que entren los que van en los primeros 10 lugares.
Estoy de acuerdo.
Dales un premio. Sí. Participa.
Sí, no todos.
Y eliminas 30. ¿Cuántos son en segunda?
Para mí tenés que buscar el número mágico de 32 equipos.
Sí.
Y de ahí te vas 32, 16,
sí, una llave. Pero también...
Y mezclado, o sea, tirado ahí al sorteado. Sí.
Y a un partido. No hagas eliminatorias de ida y vuelta que ya no tienen interés porque uno de primera le va a meter 8-0 en la ida, uno de tercera que va a ir a ver el de vuelta.
Ahora, y se lo pones al de menor categoría.
Muchos países en Europa cambiaron el formato.
Por la realidad de nuestro fútbol, sí creo que los partidos tendrían que jugarse en este formato hipotético que estamos platicando, ¿verdad? Tendrían que ser en la cancha del equipo de primera o segunda, porque las canchas de tercera no puedes llevar a un Alianza, un Águila, un Fajo, al que querrás, sin poner en riesgo la integridad de los jugadores, porque las canchas están en muy malas condiciones
sea un toro,
y porque el hecho a nivel de infraestructura muchas de ellas no están preparadas, ¿verdad? ¿Qué pasa con la vaca?
Menos mal que la que entró es una vaca. ¿Qué tal un toro y el uniforme de rojo? De
los toros, que yo sepa, los toros. Que yo sepa, los toros.
La plaza de toros ya no es estadio.
Los toros no andan errantes por ahí. Bueno, de hecho, no sé si en El Salvador hay toros.
Como no. En este país andan de toda la raza, señor Villalta. Andan allá afuera.
Los toros del Firpo sí los tuvieron errantes ahí y escondidos y descuidados un montón de tiempo.
Hablemos en serio. ¿A usted le gusta el formato? ¿Le gusta la idea de un torneo copero?
Mira, ¿por qué no en meses muertos? Mírate en enero, ¿cuántos partidos inservibles han jugado los equipos? Es pretemporada, ¿por qué no juegan una copa en enero?
Bueno, la Copa del Rey justo ahorita en el periodo este que están regresando.
Exacto.
Es cuando hay más partidos.
Ahorita debería ser, la semana siempre, antes que empiece el campeonato, no va a ser la final de la Copa, como
bueno,
se llama.
Claro. Miren, subimos a la plática. ¿Quién tenemos en línea, señor Martel? Ah, miren, bueno, yo no sé, Samuel Martel se
vamos
ha hecho...
Vamos por derecha y por izquierda.
Samuel ha hecho un invento y dice que tenemos en línea a Brian Tamacas y a Alexander Larín. Dice Samuel, a Brian por derecha
y a
Larín por izquierda, supongo. Sí. Bueno, así que vamos a saludarlos a ambos. Hola, señores, bienvenidos. ¿Qué tal, Brian? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo están? Les saludamos del Wiriwiri.
Hola, buenas tardes. ¿Qué les habla el Cacho?
Bárbaro Cacho.
La verdad, siempre un gusto escucharlos y poder pues platicar un poquito.
Mirá, fíjate que dicen que tenemos a Brian ahí al otro lado, ¿será cierto? ¿Te dijeron algo a ti,
Hola,
Alex?
¿Qué tal?
Ahí está.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Hey, ¿cómo estamos?
Un gusto hablar con ustedes también y pues hablar un poco del fútbol también siempre es bueno.
Miren, yo solo les voy a hacer una pregunta así, cacaza, de esas preguntas que caen mal y después hablemos en confianza. La pregunta es si van a jugar en el Alianza. Y ahí ustedes me dicen y de ahí platicamos.
Bueno, yo... La verdad, fíjate que es el único equipo al que yo me tomé una reunión para escucharlos, primeramente porque yo aún no había arreglado mi situación en Guatemala. Yeah. Por ahí leí una nota que habían dicho que yo había firmado. Yo no he firmado absolutamente nada por ahora. No descartamos ninguna opción, obviamente, porque usted sabe que es el fútbol y cualquier cosa puede Así pasar. Esa es mi situación. Y no sé, lo de Brian, la verdad, aquí estamos juntos, nos agarraron saliendo de un desayuno y es bueno conversar.
Mira, Cacho, pero ¿hasta cuándo te has dado tú de fecha como para decidir si te quedas jugando acá o continúas con tu carrera internacional? ¿Te has puesto una fecha?
Pues, fíjate que esta semana va a ser muy clave para mí. Con el fútbol de afuera o si no, pues tomar una decisión de quedarme acá en El Salvador, incluso tengo unas opciones en Guatemala también, pero la decisión, entonces, acordate que eso no es otro trabajo, las condiciones que me presenten, pues obviamente las tendría que analizar muy bien y ahí tomar una decisión en esta semana.
Alex, ¿cuándo se cierra el periodo de inscripción en Guatemala?
A segunda semana de febrero.
Ah, tiene
más tiempo. Aquí es el 3 de febrero, ¿no?
Y vos, Brian, ¿te has puesto así como una fecha tentativa también o anda por las mismas fechas que nos menciona el Cacho?
Igualmente. Hay unas posibilidades de las que yo ya he hablado un poco.
Sí.
Que esta semana espero en Dios que se me puedan abrir o terminar de cerrar con algún equipo. La verdad que igual no cierro poder quedarme aquí en el país. He tenido contacto, pues, más que todo con Alianza y todo, y con otros equipos, pero bueno, nada, ahora solo pienso en esperar la oportunidad de jugar afuera del país, por eso hice mi salida, pues, y espero que todo se dé para bien para mi futuro.
Brian, leíamos en declaraciones tuyas de que al final, al terminar el torneo anterior, hiciste uso de una cláusula de rescisión que había con el Alianza y todo. En caso vuelves a Alianza, ¿mantendría siempre este tipo de cláusulas en el contrato?
Sí, creo que se ha hablado mucho, como lo dije en una entrevista que di hace poco, muchas personas hablan sin saber la realidad de lo que pasó en el equipo, pues yo lo expliqué un poco de mi situación, que yo tenía esa cláusula de salida, que le mencioné al equipo que yo quería buscar una oportunidad fuera del país. Ellos me la aceptaron, pero bueno, ellos también tenían que cerrar pues mi salida o me quedaba, lo entendí eso, que tenían que también la gente merece saber que yo no estuviera entrenando y pues por eso apresuraron un poco mi salida y yo tomé, pues me tomé la decisión de poder tomar la cláusula y no antes poder tener cerrado nada, pero nada, como te digo, yo estoy tranquilo, sé que como han dicho ahí, que voy a hacer otro caso como Serén, la verdad que escucho tantas cosas que hablan que no saben de la realidad de las cosas, siempre hablan por uno y incluso escucho otras noticias que veo que me ponen en tal equipo, en otro equipo, y pues, ¿quién puede ser que va a hablar de su futuro? Soy yo, nadie más puede hablar por mí. Así que nada, aclarar eso, si se da la vuelta o que me quede en Alianza, pues solo tenía 6 meses, la verdad que sería de quedarme estos 6 meses y pues después ver, pero bueno, no tengo definido nada, como te digo, mi prioridad es jugar fuera del país, por eso hice todo eso, pues sí, estoy con la ilusión y la confianza en Dios que se me va a dar una puerta.
Brian, no sé si hay posibilidades en el mercado centroamericano, creo de que muchos de tus colegas y nuestros futbolistas le ha ido muy bien en los últimos años en Guatemala, o Costa Rica, o Honduras.
Sí, platicamos mucho eso con el Cacho, de la posibilidad de ir a Guate, pero bueno, se hace difícil también porque ya los equipos están armados y yo en Guatemala pues cuento como extranjero, no en el caso de Cacho. Entonces se hace un poco más difícil aquí en lo centroamericano, pero bueno, hay otras oportunidades. En Estados Unidos todavía está abierto el mercado, pues, y en otras partes del mundo también hay posibilidades, como te digo, hay ya porcentaje muy alto de que pueda salir y pues nada, a la espera nada más de lo que se pueda dar.
Una pregunta para ambos, ¿por qué creen que se insiste tanto en que van a irse al FAS? ¿Creen que alguien se las tiene jurado ustedes de estarlo molestando con eso? ¿Qué será?
Pues yo en lo personal, pues usted sabe cómo se maneja todo acá, por algún rumor, por las redes, siempre pues están hablando, a veces por quererse molestar entre aficionados también inventan cosas, pero como ya lo dije anteriormente, creo que la realidad de quién puede hablar de su futuro soy yo, y pues mientras yo no diga nada oficialmente, pues siguen siendo chismes, siguen siendo rumores, y pues nada, yo como te digo, estoy tranquilo y mi prioridad siempre sigo en pie de jugar afuera del país, y si no, pues tomaré decisiones y decidiré mi futuro.
Y a vos, Cacho, ¿qué opinas de eso? Porque cada rato, mano, de hecho, pues ya, igual, ya se volvió un clásico de las redes sociales eso.
Es que igual, o sea, lo que dice Brian, comparto mucho lo que dice Brian, porque acá se habla mucho y se hace poco, ¿me entiendes? Entonces, si uno como jugador salvadoreño trata de salir al extranjero para tener mejores condiciones, entonces, ¿por qué no le ofrecen a un salvadoreño no buscar irse, ¿me entiendes? Entonces, ellos tienen la potestad de poderte decir, ok, te voy a escuchar, cuáles son tus prestaciones, qué es lo que querés. Entonces, obviamente, ahí entra uno a negociación a ambas partes a llegar al mejor acuerdo, ¿no? Entonces, creo que uno como salvadoreño trata de irse del país a veces porque quizás acá no te valoran como en otro país. A mí me tocó estar en Guatemala y la verdad pues me fue súper bien. Me dieron las condiciones que yo quería y lastimosamente, acuérdate, porque esto es nuestro trabajo. Yo de Alianza salí pues por una situación que no me quisieron llegar a mis prestaciones que yo quería y yo no sabía que en el futuro pues me iba a encontrar con comunicaciones otra vez y poder pues ganar algo internacional. Entonces, esas son las vueltas del fútbol. Uno como jugador pues trata de estar a gusto con las prestaciones y obviamente pues en un lugar donde te dejen trabajar, en un lugar donde te sientas cómodo. Yo nunca me hubiese querido ir de Alianza, pero lastimosamente las condiciones que me daban pues no me parecían y quizás íbamos a tener conflictos en transcurso del torneo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, la potestad la tienen los equipos, los dueños, los directivos, en decir, ok, esto queréis, entremos a una negociación entre ambas partes a llegar a un buen acuerdo, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que uno como jugador salvadoreño trata de salir del Salvador para mejorar sus condiciones, pero si yo no me quisiera ir, como te repito, pero acá hablan mucho y se hace poco, ¿me entiendes? Entonces, en ese lado creo que la pelota está al lado del directivo, ¿me entendés? Entonces, hay rumores, miles de rumores, que yo estoy negociando con Paz, que Chemi Tamón que me habló. Entonces, la única verdad es la que uno como jugador pues dice. O sea, yo están trabajando por sacarme de Centroamérica y existen unas posibilidades, pero esta semana, como te digo, va a ser muy clave para poder pues tomar una decisión.
Última pregunta, ¿qué onda? ¿Qué van ahorita a comer juntos?
Se acaban de desayunar.
Acaban de desayunar. Ándale. Okay,
sí, nos toca entrenar en la tarde juntos porque como no tenemos equipo todavía.
¿Están entrenando juntos?
Sí.
Muy bien. Bueno,
también rapidito para los dos, tanto para Brian como para Alex, aparte de Alianza, ¿han platicado con algún otro equipo o les han hecho ofertas concretas de algún otro equipo de aquí de El Salvador?
Yo, pues, ofertas concretas para decirte que sí, serían mentirte, ¿no? Yo, me han hablado otros equipos, pero les he dejado claro que mi prioridad es ahorita salir afuera del país, ¿no? Entonces, me han preguntado y yo nada más se han puesto a la orden que si no pues, logro tener la oportunidad, ellos estarían interesados en que yo pueda llegar, pero la verdad que no he tenido ni negociaciones ni nada, solo me han preguntado mi situación y pues yo se las hice saber que mi prioridad ahorita era salir del país.
Ahí está clarísimo. No ha querido escuchar oferta Brian porque su mente está en salir. Y vos, Cacho, ¿alguien más te ha llamado para un ofrecimiento serio o solo así para ver qué onda?
La verdad, estoy igual que Brian. O sea, yo como tenía que arreglar mi situación de restricción de contacto y comunicaciones porque tenía 6 meses más, entonces tuve que viajar a Guatemala. Luego al regresar, pues mi mentalidad va a ser siempre igual, o sea, por lo que te dije anteriormente. Sí. A nosotros, lastimosamente, nos va mejor afuera. Y siento yo que pues todavía puedo seguir unos años afuera de El Salvador, pero si me toca regresar al país, pues con la única persona que me he reunido es con Alianza, porque bueno, es de la capital y lo tenía cerca y estaban interesados en mí. Luego pues concreta, ningún otro club me ha
clarito lo han dejado. Hey, gracias por su tiempo, muchachos. Sabemos que han sido bien cuidadosos y se han dosificado mucho en sus declaraciones, pero pues nada, les agradecemos que finalmente hayamos podido tener esta plática y les deseamos mucho éxito en el futuro. Cuídense, Cipotes.
No, muchas gracias. Y pues nada, agradecido también por siempre estar pendiente de nosotros y pues para dejar claro, ¿no? Que también que dejen de hablar cosas que no son, que no, que escuchen primero la voz del jugador antes de mencionar algo y que gracias por los buenos deseos.
Buenísimo, Brian. Hey, nos vemos, Cacho.
Bueno, muchas gracias por todo. Siempre es un gusto platicar con ustedes.
Pórtate bien, Cacho. Sí. Ey, ¿cuántos años tiene la niña ya?
4, ya está grande.
Yo la conocí cuando andaba chineando el Cacho, una bebecita así de semanas creo que tenía cuando me la presentó. Bueno, Cacho, un abrazo, viejo. Bendiciones a ambos, de verdad,
bueno,
y a sus familias.
Saludos.
Bueno, muy bien, ahí están Alex Dalín, Brian Tamaca, dejando claro que ellos lo que quieren es irse. Clarísimo, ahí
sí,
está.
Lo sentí hasta cierto punto que estaban como molestos de algunas cosas que se habían dicho y me parece que no le gustó, por ejemplo, a Brian que hayan comparado un poco con el cuento de
Oscar
Selén.
Con la situación que vive Oscar.
Sí, pero no sé, que voy a firmar con un club de primera división del Brasil también es una cosa que puedes decir sí o no, ¿eh? No se concreta y dices, bueno, ahora van a ir a jugar afuera, vamos a ver, porque
yo le deseo que le vaya muy bien.
Ojalá que surja la,
claro que sí.
la circunstancia de que los dos quieren ir a jugar afuera, pero la cosa no está...
No es fácil, para el jugador salvadoreño nunca es fácil, y por eso mismo creo que ha tenido mérito los muchachos que han logrado irse
sí,
o que han...
O sea, la posición
todos
era,
ellos, por supuesto.
Sí, lo ideal y lo que se manejó es que no sueltes una rama si no estás...
Lo ideal es que no corra,
¿no?
Lo ideal es que no corra
riesgo
¿no?
de quedarte sin jugar.
Pero ¿no? Como bien explicaba Brian, al final, pues También el equipo lo impulsó a tomar el riesgo porque pues también el equipo tenía otro interés en su agenda.
Esta semana es clave, dijo.
Muy bien, bueno, esperemos que sí sea y de verdad qué bueno que pudieron atendernos ambos, a quienes se les tiene bastante precio aquí en el Wiri Wiri. Nos vamos, se acabó ya el programa. Nos queda un último bloque, eso sí, en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD, no le cambie.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD.
Habían dicho que iban a cambiar el logo de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Ah? ¿Qué pasó, Sammy? Porque sigo viendo yo todo identificado con el logo ese que tiene.
Ey, es cierto. ¿Quién fue el que nos dijo que iban a cambiar el logo?
El presidente de la Comisión de Regularización.
Ah, es cierto, nos lo dijo.
Hace ratos ya.
No, hombre, nos lo dijo hace poquito. Uh-huh. Hace poquito,
sí,
¿verdad?
Ya, por favor.
No,
que mira,
fue el año tenemos, pasado fue que nos lo dijo.
El año pasado.
El mira, año
mira,
pasado.
Mira lo que se ha tardado para cambiar. Y mira, es que bueno, bueno. En eso damos lástima.
Bueno,
Dios,
bueno. Qué exigente, señor Calderón. Pero dejemos el diseño gráfico a un lado y vamos a conversar. Desde hace días estamos también queriendo platicar con Brenda Serén, miembro de la familia futbolística, familia Serén, y que pues dio la nota hace algunas semanas, ¿no? Anunciando su fichaje por el Atlas, nada menos. Así es que imagínate vos. Vamos a hablar con Brenda, vamos a tener la oportunidad de platicar un ratito. Hola, Brenda, bienvenida al Wiri Wiri, ¿cómo está? Le saluda Cristian Villalta, aquí están Oscar, Eugenio y Rodrigo también. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, hola, mucho gusto. Pues gracias a Dios, estoy muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Pues aquí platicando, queriendo hablar con ustedes para saber pues cómo... ¿Qué tan vertiginoso ha sido el cambio de vida, de estilo de vida, de ritmo de entrenamiento y de todo lo que estoy seguro que está viviendo en Atlas, Brenda?
Sí, pues va, lista.
Lista.
Mucho, descríbanos un poco. Bueno, primero, ¿cómo es que se abrió esta maravillosa posibilidad para su carrera, Brenda? ¿Qué nos puede compartir?
Pues la verdad que soy de las personas que cree que Dios hace todo, ¿no? Y todo es al tiempo de Dios. Estaba esperando una oportunidad de salir afuera desde hace mucho, pero pues Dios sabe cuándo y cómo. Se me da esta oportunidad por medio de mi profesor de selección, que conoce a Edgar Uribe. Edgar es un amigo de nosotros, que fue quien nos ayudó para poder venir a México. Y pues nada, ha sido Jerry con Edgar quienes nos ha ayudado, nos han echado la mano y pues por medio de Edgar fue que logramos cruzar la frontera y es como que es por esa razón que estamos acá en México.
Y ya instalada, Brenda, un saludo desde El Salvador, ya instalada ahí en Guadalajara, ¿estás en algún centro de alto rendimiento del Club Atlas? ¿A dónde estás residiendo? Ya jugaste los primeros dos partidos, tengo entendido, ¿no?
No, sí, estoy viviendo con mi compañera Magalí, ella es uruguaya, compartimos departamento y de acá pues nos movemos a los entrenamientos que no nos quedan muy lejos y es así como estamos en, ¿cómo te podría decir? En sintonía, ¿no? Y en los partidos sí ya jugamos la primera jornada contra Tigres, lastimosamente no fue el resultado que queríamos, pero pues estamos ahí luchando, ya el siguiente partido fue contra Mazatlán, gracias a Dios lo ganamos 2-0 y pues esperamos seguir en esa racha, ¿no? Ya que el equipo lo necesita y pues esperamos seguir en esa racha y que todo nos salga bien si Dios así lo quiere.
Brenda, ¿qué ha sido lo que más le ha impactado en su estadía ahí con el Atlas?
No, la verdad que todo es muy diferente, es un trato diferente, tanto como en instalaciones, el trato del jugador, la verdad que me ha sorprendido mucho la intensidad con la que se entrena, la intensidad con la que se juega, todo es totalmente diferente, ¿no? Y creo que eso me está ayudando mucho para acoplarme más, a poder tener más participación y sí, la verdad que es muy muy diferente a lo que yo estaba viendo y estaba acostumbrada a El Salvador, pero estamos listas y pues echándole ganas siempre.
Brenda, cuéntanos cómo fue este último partido, le ganaron al Mazatlán, ¿no? 2-0.
Sí, gracias a Dios que se nos dio resultado, ganamos 2-0, o sea, el primer tiempo pues no encontramos el gol, pero estábamos ahí insistiendo hasta que pues al final pues logramos anotar y eso ya nos dio un poco de tranquilidad y pues nada, contenta con el resultado, sabemos que podemos dar mucho más todavía y pues a prepararnos para la próxima jornada que también va a estar difícil.
Ya.
¿Y a dónde, en qué posición te está colocando el actual técnico de Atlas femenino, Brenda? ¿Qué es lo que te ha pedido? ¿A dónde estás trabajando, sobre todo en la parte táctica? ¿En qué zona de la cancha? ¿Cuáles son las exigencias que te ha colocado el técnico?
Pues, para serte honesta, es DT, se llama Fabiola Vargas, es una entrenadora excelente. Me está usando ahorita por extremo, a veces también me pone delantera. Y pues nada, lo importante es que de ser una jugadora pues que esté apta para jugar en cualquier posición y en la disposición de la DT para cuando ella me utilice en cualquier posición poder responder. Pero más que todo, por ahora sí me ha usado mucho más de delantera y por de extremo.
Brenda, yo le escucho hablar a usted y habla usted con un tono muy parecido al de sus hermanos. ¿Verdad? Sí, de verdad estaba poniendo la atención a eso. ¿Qué tan fuerte ha sido la influencia de sus hermanos en sus sueños, en sus aspiraciones, Brenda?
No, la verdad que mis hermanos siempre han sido parte fundamental de todo esto, mis papás, que siempre han estado ahí apoyándome, pero ver a mis hermanos pues también me da como esa inspiración, ¿no? Ver a Darwin cuánto tiempo pues ha estado en el extranjero, que 9 años en Estados Unidos. También me motiva mucho a mí también para trabajar, para ver que puedo hacer las cosas, que puedo lograr muchas cosas. Y pues ellos han sido parte fundamental de esto, mi hermana. Todos han estado ahí contentos apoyándome y creo que eso me da un plus más para seguir trabajando.
¿Sabe qué, Brenda? Cuéntenos un poquito cuáles fueron los sucesivos equipos en los que usted jugó a nivel colegial o federado, para que también la gente se haga una idea de cuál ha sido la ruta que siguió Brenda para llegar a México.
Sí, no, desde pequeña pues empecé en la escuelita Corporación, es una escuelita de fútbol que por mi casa. Le agradezco mucho a Francisco Rivera, quien fue mi entrenador, digamos, desde pequeña, pero siempre entrenaba y jugaba con niños. Recuerdo que casi no había ligas, digamos, femeninas, y se me dio la oportunidad de jugar por primera vez equipo femenino en Quetzaltepeque. Recuerdo que se llamaba Milán Primavera el equipo femenino al que llegué, y de ahí di un salto hasta el Cafetalón. En el Cafetalón jugué alrededor de 4 o 5 torneos, y pues para mi suerte o mi bendición, ahí estaban unos entrenadores de selección y me vieron jugar en el Cafetalón. Fue así como recibí mi primer convocatoria a selección, y pues a mis 16 años, 15 años, ya estaba en selección sub-17.
Brenda, usted es una de 4 salvadoreñas que están en equipos de Primera División de México. ¿Están bastante en contacto entre ustedes?
Para serte honesto, casi no hablamos, pero siempre estamos ahí apoyándonos, ¿no? Entre nosotras. Estoy pendiente de Stephanie, que pues están ahí también luchando tanto como yo por tener minutos, por dar lo máximo de nosotras. Y pues con quien sí quizás tendré un poquito más de comunicación es con Karen Reyes. De hecho, nos enfrentamos el viernes, así que ahí estamos a ver qué pasa.
Oye, Brenda, ¿ya probaste las tortas ahogadas?
Sí, ya. Oh.
Pues mire, lo que le recomiendo es que conozca el pueblo de Tlaquepaque, que es un lugar hermosísimo ahí en las afueras de Guadalajara, que es un lugar tan maravilloso, bello lugar. Si es que, Brenda, de verdad, felicitaciones, muchos éxitos, mucha salud, y que muchas siga habiendo bendiciones para usted y su familia. Un abrazo, Brenda, y gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes por el. De igual manera, les deseo muchos éxitos.
Gracias, Brenda. Vamos a estar pendientes de la evolución de Brenda Serén y de las otras salvadoreñas, las otras 3 jugadoras que también están en Primera División de México. Qué locura, ¿verdad? Cómo nos describía, literalmente es un salto del amateurismo al profesionalismo, vía selección nacional.
Y además son chicas que han logrado romper barreras, porque lo escuchábamos ahí. Ahora tal vez ya no impacta esto en otras naciones que han evolucionado mucho con el fútbol de mujeres, pero en nuestro país escuchar es que me ponía a jugar, pero siempre con hombres porque no había suficientes chicas. Niñas, sí. O sea, eso es lo que hay que propiciar, porque el talento ahí está otra vez expuesto, sí. Que haya jugado con hermanos desde la cuna, lo que sea, todo el país futbolero, hay un enorme talento en las chicas para el fútbol femenino, pero no hay, igual que en las otras circunstancias, un proyecto claro de qué es lo que debemos de hacer. Primero hay que masificar para después cosechar.
Sí, ¿Cuánto talento hay de verdad en el país? Porque estas historias son increíbles. Mira, lo del fútbol playa, claro, increíble. ¿Y cuántos otros jugadores en fútbol 11? Lo mismo.
Yo ahorita me acuerdo de Victoria Mesa. ¿Se acuerdan de Victoria? Es que el gol que le hizo Victoria Mesa a México. Sí. Fue un golazo. Fue de los mejores goles del torneo, me atrevo a decir. Yo no sé si fue candidato a premio Puskás de mujeres. Pero si no fue, merecía, porque fue un golazo.
Del torneo sí fue de los
mejores.
Fue un golazo, sin duda. Y ella votó usted por los premios de la FIFA, ¿no?
Sí.
¿Ya?
Sí. Okay. Ya estuvo.
Ya le voy a preguntar. ¿Y usted ya votó?
No, todavía no.
¿Usted ya votó?
Fíjate que la FIFA y este servidor en los últimos tiempos
se han distanciado.
No hemos tenido buena relación.
Se perdió ese voto, lo siento por la FIFA.
No, pero lo interesante es... que no el esfuerzo de estas muchachas está dando frutos, y no solo en una, sino que hay cuatro fuera. Claro. Están toda Samaria, que está en Europa también. Es decir, es de aprovechar cuando haya torneo de selección, todo este rodaje que están ganando, y creo que también sirve para motivar a todas las niñas que están jugando, que sí es posible tener un futuro en el fútbol femenino, que es lo más importante.
Ya en Estados Unidos, corrígeme si me equivoco, Rodrigo.
Yo lo voy a corregir
a usted.
Se nos acabó el programa.
La Asociación del Fútbol Femenino logró alcanzar que tengan las mujeres de la primera división.
Igualdad salarial.
Muy bien. Bueno, nos vamos. Se fue rápido el programa, pero así es esto, ¿no? De parte de Eugenio, de Oscar, de Rodrigo, de toda la producción. Muy buenas tardes. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!